Hoy en Nosotras las Personas, un programa especial desde Canarias para el mundo. Vamos a adentrarnos en una lucha de mucho interés para las gentes de Baladre. Vamos a hablar del movimiento estudiantil en toda su dimensión de un país de América Latina, Chile en este caso. Y vamos a charlar con Fabián. Buenas, Fabián.
Hola, buenas, Manolo.
Fabián, para presentar a la audiencia, profesor de historia y participas en las movilizaciones de profesores, digamos, en tu caso, de la educación popular. ¿Nos lo puedes explicar?
Sí, mire, yo soy de un colectivo de educadores que se llama el Colectivo Diatriba y soy parte del equipo de educadores populares de la Escuela Pública Comunitaria. Venimos trabajando desde aproximadamente el 2000, fines del 2009, participamos activamente, sobre todo en el 2011, apoyando con talleres y actividades como culturales en la movilización del 2011. Y bueno, desde ahí como que trabajamos articuladamente a partir de una consigna que viene levantando el movimiento social, yo creo que tiene que ver con el tema del control comunitario de los espacios educativos, que bueno, de hecho de eso podemos profundizar más adelante.
Y es importante hacer una presentación extensa, no solo de lo que haces tú, sino de cómo está compuesto este movimiento estudiantil, cómo surge y cuáles son sus características.
Mire, la verdad es que, o sea, el tema de la composición del movimiento estudiantil, por lo menos lo que nosotros vemos como colectivo es que hay como diferentes, de hecho, desde diferentes componentes de clase a diferentes como discusiones y propuestas políticas en su interior. El sector que nosotros consideramos que está planteando las alternativas como más radicales dentro de los sectores estudiantiles está vinculado a lo secundario y particularmente a algunas organizaciones de secundarios que han logrado avanzar más allá de la protesta hacia la construcción de propuestas de educación que yo creo que abarcan el conjunto de la dimensión educativa, no solamente se limitan o se restringen al tema de la gratuidad de la educación o de los problemas del lucro, que es un aspecto fundamental, sobre todo en la crítica como el neoliberalismo, sino que aquí incorporan toda la dimensión a lo mejor que tiene que ver con el carácter autoritario, el carácter antidemocrático, represivo que existen en los espacios educativos y que plantean la propuesta de generar espacios donde sean las comunidades efectivamente quienes tomen el control de la educación, quienes generen las propuestas curriculares, quienes participen activamente en las decisiones de todo el quehacer escolar. Entonces, bueno, yo creo que es un movimiento como muy diverso, heterogéneo en términos desde términos políticos hasta términos así como incluso de clases sociales. A nivel universitario, yo creo que han sido, por lo menos el 2011, fueron como los sectores más, bueno, aquí no lo pueden ratificar, ¿no? Pueden ser como los sectores más, no sé si cómo llamarlo, como aburguesados, pero los sectores más, por lo menos, más tenues en sus planteamientos políticos. Más, sí. Bueno, eso.
Y cuando hablas de ese movimiento en origen, hace poco en los medios de comunicación de masas, incluidos los institucionales, por supuestamente, salía manifestaciones de cientos de miles de personas en Chile. ¿Cómo se ha llegado a esta situación y cuáles son las reivindicaciones, las propuestas, las demandas que más se están planteando en estos momentos en el movimiento estudiantil chileno?
Mire, yo creo que por un lado el tema de los orígenes de todo esto, del movimiento estudiantil, efectivamente se remiten, lo conversábamos recién, se remiten por lo menos a las movilizaciones del 2001. Hay como, se reconocen dentro de los colectivos que están como estudiando la historia del movimiento, que están historizando el movimiento estudiantil, por lo menos como tres oleadas de, de movilización, el 2001, donde hay luchas como que inicialmente parten como muy vinculadas a reivindicaciones con respecto al pase escolar, que es el tema de la tarjeta que te permite movilizarte con reducción del pasaje dentro de la locomoción colectiva. El 2006, que va a ser una movilización mucho más grande, que va a empezar a cuestionar, yo creo, ya como la médula mercantil del sistema educativo, y el 2011, donde en el fondo hay un nivel de maduración política por parte del movimiento estudiantil que es fundamental. Desde mi perspectiva, todo eso responde a la ya eclosión del neoliberalismo, es decir, la mercantilización de todos los espacios de la vida social acá en Chile. Es algo que efectivamente ya hay demasiadas fisuras, demasiado descontento, malestar, y bueno, eso se empieza a manifestar, pues se empieza a manifestar cada vez más, y eso es lo que vemos que por lo menos lo que queremos rescatar cada vez más con organización, con generación de propuestas y de espacios efectivamente levantados por las comunidades en resistencia. Entonces, bueno, por un lado tú preguntabas por el origen del movimiento y por otro lado era el tema de...
Las movilizaciones que hemos visto, pero escuchándote recordaba que en el 2011, estando de visita en Chile, las gentes de Baladre, pudimos acercarnos a muchos liceos, algunos de ellos con huelgas de hambre muy prolongadas y muy significativas y con movilizaciones muy fuertes. Aquellas movilizaciones, para quien las desconozca, ¿cuáles eran las propuestas, ¿no? Las razones en aquel momento, en el 2011?
Sí, claro, había una consigna que una consigna que yo creo que igual es como bastante transversal con respecto a la totalidad del sistema social en Chile, que abarca desde lo económico, lo político, que tenía que ver con el tema del fin al lucro, es decir, terminar con estos procesos de mercantilización, de privatización de los espacios educativos y de eso, porque en el fondo de
Hacer un negocio también.
claro, del lucro de los espacios particularmente educativos, pero el tema del fin al lucro efectivamente es una consigna política que se puede mover en diferentes dimensiones de lo social, pues no solamente a lo educativo, sino que se puede llevar al tema de la salud, a los problemas de vivienda que estamos como teniendo acá. Y bueno, esa era una primera consigna. Entonces, a partir del fin al lucro se reivindicaba por un lado el tema de la educación gratuita, de que el Estado efectivamente se hiciese cargo del financiamiento de la educación pública y de la educación particular subvencionada, que en el fondo es uno de los grandes problemas a nivel escolar, que más del 50% de los recursos estatales se entregan a sostenedores privados para que desarrollen sus proyectos educativos con los colegios particulares subvencionados. Entonces, como va a haber toda una dimensión de las demandas y de las propuestas que apunta con terminar con esta mercantilización de la educación. Y por otro lado, se genera también en el 2011 la idea del control comunitario de los espacios educativos, que efectivamente sean las comunidades quienes construyan las propuestas curriculares, quienes sean las que participen dentro de la toma de decisiones de los espacios educativos, rompiendo con la tradición más autoritaria que tiene la escuela chilena, pues, y efectivamente la prácticamente nula participación del estudiantado dentro de los espacios, claro, escolares.
Y de alguna manera, lo que más resaltas todo el rato es privatización, es autoritarismo, es mercantilización, búsqueda de dinero a través de un servicio que debía ser, como planteáis, universal y gratuito, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación actual de la educación entonces en Chile? O sea, ¿qué dimensión tiene la iniciativa privada? ¿Cuáles son los costes? Y, bueno, de alguna manera para que la gente también pueda comprender, ¿no? En otros países que os estamos escuchando, hasta dónde ha llegado el capitalismo con el tema de la educación en Chile, ¿no?
Sí, mira, la verdad, en términos así como duros, los datos concretos de cuántos, por ejemplo, recursos del Estado se van hacia los colegios particulares subvencionados, no los tengo, no los traje tampoco, pero en el fondo, en términos de la educación básica media, lo que sería la educación escolar, es por lo menos más del 50% ya, de hecho, hace un par de años atrás. De espacios educativos, de escuelas que son particulares subvencionadas, es decir, particulares subvencionadas y privadas, perdón. Es decir, los espacios escolares que acá son los municipales, que son, vendría a ser como el último reducto que está quedando de la escuela pública, ya dejó de ser por lo menos menos de la mayoría de los establecimientos en Chile. Eso implica no solamente un vaciamiento de recursos por parte del Estado hacia el sector privado, sino que también una desvinculación político-pedagógica, una desvinculación, yo diría, con respecto a un proyecto de sociedad por parte del Estado chileno, el cual cada vez más sigue apuntando hacia esto, entregarle espacio que tiene que ver con la formación de las futuras generaciones a privados, pues ya a mercanchifles de la educación. Eso con respecto a la educación escolar y con respecto a la educación universitaria está todo el problema que tienen los aranceles de las carreras, que efectivamente son altísimos las posibilidades de poder acceder a la educación universitaria a través de créditos bancarios, que también tienen tasas de intereses que son completamente usureras. Por tanto, tenemos una población media de jóvenes que antes de empezar a trabajar está sobreendeudada. ¿Sí?
Entonces, de lo que estamos hablando es de una situación donde si alguien quiere ir a una universidad, los costes, los aranceles, las matrículas son tan elevadas, o sea que la gente normal, digamos, asalariada, trabajadora, no dispone de recursos, ¿no? suficientes para ello. Tiene que ir a un crédito, ¿no?
Como $400 mensuales claro, el tema de
$400
una carrera
mensuales.
universitaria.
$400 mensuales.
Eso es la media, hay carreras obviamente que son mucho más caras, entonces el tema de los costos que tiene, y eso también es en las universidades públicas, en Chile no tenemos, no existe la educación superior gratuita, sino que incluso las universidades que se reconocen estatales tienen unos costos de aranceles que son completamente discriminatorios y excluyentes.
Bueno, Fabián, vamos a poner un poquito de música para tomar el aire y seguimos con la entrevista.
marcha la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, ser los miserables comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo huevo para salir tarde.
Volviendo de la música, Fabián, ¿a qué, bueno, cómo podríamos explicar a gente que desconozca la realidad actual de Chile lo que está sucediendo en los últimos meses en vuestro país? ¿Cómo son las respuestas, no? Desde el profesorado, en tu caso, luego ya charlaremos con Andrés, pero en este momento, Fabián, ¿cuál es la respuesta del profesorado ante esta situación mercantilista, capitalista, de privatización y de lucro en base a la educación en Chile?
Mira, el tema es que yo creo que precisamente las últimas movilizaciones, las últimas luchas por la educación y contra la mercantilización de la educación en Chile, precisamente han dado cuenta de que el principal ausente dentro de la lucha ha sido el gremio o la organización de los profesores. Nosotros como docentes, la verdad que desde la dictadura militar hemos venido, donde se desarticularon, por supuesto, sobre todo lo que era el SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que era la principal como organización de trabajadores, hemos venido viviendo procesos de fragmentación, de desmovilización, de tecnificación de nuestra formación pedagógica. Entonces, la verdad, yo siento que en términos gruesos, en términos generales, el profesor no está, digamos, de la mano avanzando con las luchas que están planteando los estudiantes. Se están quedando muy atrás, muchas veces incluso están desarrollando procesos en los que están siendo funcionales a las represalias que va a vivir el estudiantado movilizado. Cuando después de las tomas, después de las movilizaciones, viene, como por así decirlo, no sé, el reflujo del movimiento estudiantil, muchas veces el profesor incluso es funcional al deseo de poder a lo mejor expulsar o desvincular, que es el eufemismo que utilizan acá, a los estudiantes más agitadores. Entonces, por un lado tenemos un sector de profesores que está bastante desmovilizado. El principal gremio de profesores, que se conoce acá como el Colegio de Profesores de Chile, también con fuerte control de los partidos políticos, incluso vinculado a la Concertación, al gobierno anterior, y con demanda bastante tenue, bastante reivindicativa en términos así salariales, muy vinculado a lo salarial, y avanzando poco en lo que implican las transformaciones que se necesitan en este contexto. Pero por otro lado también hay todo un conjunto de educadores y de profesores que se está comenzando a rearticular en espacios organizativos y sindicales por fuera de este colegio de profesores, y que viene reivindicando experiencias de lucha de otros profesores, viene articulándose con organizaciones de educación popular, y es precisamente ahí donde nosotros creemos que puede realizarse una suerte de articulación o de trabajo conjunto con los estudiantes movilizados. Ya, en ese contexto fue que precisamente nosotros el 2011 estuvimos trabajando en las tomas con talleres, con jornadas de discusión con los estudiantes. Pero lamentablemente, como te digo, en términos generales, el profesor es uno de los grandes de ausentes de la lucha contra la privatización y la mercantilización de la educación en Chile.
Fabián, por conocer el gremio, por estar dentro de él, ¿cuáles son las condiciones del profesorado en general? Intuyo que en la educación mayoritaria privada, la empresa tal cual las impone, pero ¿cómo la describirías, no? Las diferentes situaciones del profesorado, además de lo que nos has explicado de la actitud política, ¿no? Del no sumarse o sumarse con dificultad o de manera condicionada o minorizada.
Bueno, qué bueno que me hagas esa pregunta porque así también me permites como completar lo que lo que señalaba anteriormente, que creo que también es uno de los factores a analizar cuando entendemos que tenemos un sector desmovilizado y que tiene que ver con la precariedad laboral de los profesores. Como te decía adelante, hace un ratito atrás, más del 50% de los colegios en Chile son particulares subvencionados o particulares, donde el profesor prácticamente no tiene derecho a sindicalizarse. De hecho, el mismo concepto ya de formar un sindicato para mejorar ciertas condiciones básicas inmediatamente implica despido e implica muchas veces imposibilidad de poder ingresar a ciertos espacios laborales. Entonces hay una suerte de precariedad laboral relacionada con estos contratos y con esta imposibilidad de organizarnos como gremio. Eso en el sector particular subvencionado, donde obviamente priman también como las lógicas gerenciales pues, y empresariales dentro de la gestión de la escuela y el profe como un trabajador ahí. Y dentro de los sectores municipales, la verdad es que las condiciones también son muy similares, puesto que las municipalidades hace años que no tienen las condiciones económicas para abrir concursos públicos para que los profesores puedan ingresar con la titularidad de la obra a sus cargos, sino que tenemos más de un 80% de los profesores de los colegios municipales, que serían las escuelas públicas acá, que están trabajando a contrata, es decir, con contrato a plazo, pues desde marzo hasta febrero del próximo año, y si es que en función de la decisión arbitraria del director no cumplió con con el perfil de la escuela, el director puede perfectamente no renovarle el contrato. Por ende, las condiciones de trabajo también son súper precarias, pues eso sí, siempre va a significar una suerte de soga al cuello a la hora de poder generar organización desde los trabajadores de la educación y de los profes.
Ya, estaría bien saber, Fabián, cuál es el vínculo de otros sectores de la clase en términos trabajadora en Chile con todo este problema. ¿Por qué justamente parte de la educación y no de otros sectores toda la revuelta de esta década, digamos, de más de esta década en Chile?
Yo creo que precisamente una suerte de movilización que no parte desde los trabajadores, producto de todo el daño que va a vivir todo lo que tiene que ver con la organización sindical y de los trabajadores después de los 17 años de dictadura. Y los espacios organizativos que tienen las condiciones para poder instalar demanda, salir a la calle y luchar, van a ser inicialmente, creo yo, con fuerza los estudiantes. Efectivamente, el gran ausente, como te decía, fueron los trabajadores de la educación, pero en general el trabajador como, podríamos decirlo, como clase, como actor, como sujeto político, también está viviendo, por un lado, el tema de esta desarticulación ya histórica de los espacios organizativos y todo un conjunto de políticas de precarización laboral que precisamente apuntan a que esos espacios organizativos no surjan, porque no hay estabilidad, porque las condiciones de trabajo, los sueldos pueden ser tan bajos que en el fondo no te permiten muchas veces poner en riesgo tu trabajo por empezar a organizarte, porque eso significa acá el tema de generar sindicato, tu trabajo corre peligro inmediatamente. Entonces, cuando tenemos una sociedad endeudada en función de lo mismo que podíamos haber dicho delante, el tema de, no sé, pues con hijos en la universidad, que tiene que estar pagando crédito a los bancos para que los chiquillos puedan estar estudiando, con pegas que en el fondo los tienen contratos a plazos bastante fijos, ¿cachai? Donde no existen posibilidades de organizarte, el trabajador es como, está bajo una suerte de presión que no sé hasta qué punto va a poder seguir sosteniéndose. Y quienes van abriendo camino en la lucha social son otros actores, creo yo, en Chile hasta el momento. Y esperemos que prontamente volvamos a ser los trabajadores.
Y cuando mencionas que son otros sectores, ¿cuáles en estos momentos tienen más sensibilidad, más preocupación, están más encarando la posibilidad, la potencialidad o la realidad, en algunos casos, de lucha social y política en Chile?
Yo creo que son los movimientos estudiantiles, particularmente los secundarios, las comunidades mapuche y las comunidades territoriales que también yo creo que están luchando por contra todo el tema de la centralización en Chile, contra la sistemática depredación de los recursos también, de los bienes comunes que existen en las comunidades. Entonces, han habido movimientos súper interesantes en el extremo sur de Chile, la región de Aysén. En el norte se están planteando algunas cositas también, luchando precisamente contra la megaminería. Y yo creo que por ahí van como los actores que están más dando la lucha ahí de frente.
Fabián, con todo esto nos quedamos porque vamos a seguir en este especial sobre una de las realidades de Chile, ya sé que hay muchas, pero en concreto el llamado movimiento estudiantil. Y después de, además de despedirte después de la musiquita, volveremos con Andrés del movimiento estudiantil. Fabián, muchas gracias, gracias también a la gente de Kimantú por posibilitarnos escucharte y compartir. Un abrazo y nos estamos viendo.
Dale, muchas gracias a ustedes también, Manolo, por también contribuir a la internacionalización de la lucha, que en el fondo es súper importante, por lo menos para nosotros acá en Chile estamos, como yo siento, viviendo una suerte de cerco mediático súper importante y que nos tiene muchas veces mirándonos el ombligo y desconociendo las luchas que vienen planteando las organizaciones y los movimientos sociales en América Latina y en el mundo en general. Así que gracias por la entrevista y nada, un abrazo.
Un beso y hasta otra.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más que toca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no está, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Como comentábamos, íbamos a continuar este programa especial sobre el movimiento estudiantil en toda su dimensión de Chile, hablando con la parte fundamental de este movimiento, las estudiantes, la gente que está poniendo ahí el cuerpo con otras, pero ellas de manera central, y al otro lado, ahí de los hilos, de las ondas, está Andrés. Andrés, hola.
Yo soy Andrés Gómez, estudiante del Internado Nacional Barros Arana, actualmente curso cuarto medio. Estuve en el proceso de las movilizaciones desde el 2011, el 2011 enfocado precisamente en el liceo con un colectivo estudiantil. El 2012 me integré al Cordón Agustinas, que era un cordón territorial de la comuna de Santiago y que trabajó con la coordinadora de cordones, que nuevamente se reagrupó. Y hoy en día, el 2013, estoy militando en la CRA, en la Corriente Revolucionaria Anarquista. Me considero libertario y también tengo mucha afinidad con la problemática estudiantil.
Con todo ese preámbulo que por lo menos nos sitúa desde donde vamos a escuchar opiniones, ¿cómo es la percepción, la idea, la vivencia, tu subjetividad desde el 2011 hasta aquí de vuestra lucha? ¿Cómo la definirías para quienes la desconocen o solo han escuchado o leído sobre ella en base a los grandes medios de comunicación?
Bien, mira, para mí este proceso histórico viene más que nada del 2006. Si bien el compañero anteriormente mencionó el 2001, una de las problemáticas del mochilazo que fue el 2001 fue que fue de poca envergadura. Ya nosotros tenemos el antecedente del 2011 que viene del 2006, que fue el pingüinazo, la revolución pingüina, y al menos desde el 2011 hacia adelante se han visto una serie de problemáticas en cuanto a entorno a la conformación del movimiento estudiantil. Si bien había mucho agarre, mucho empuje, mucho ímpetu, finalmente lo que pienso yo y lo que piensan muchos compañeros es que en parte las burocracias estudiantiles terminaron traicionando al mismo movimiento estudiantil, como es el caso de la hoy en día CONES y el año pasado también CONES, que al fin y al cabo el Partido Comunista y la Concertación que se reagrupan todos los años para levantar una burocracia estudiantil que es insostenible. Entonces, en cuanto al 2011, si bien hubo mucho agarre, hubo mucho empuje, pues se movilizaron de norte a sur y, como dicen otros compañeros también, de costa a cordillera, se armaron nuevas agrupaciones, se levantaron en todos los liceos, se hicieron tomas, se levantó la autogestión como un espacio de contracultura, contrainformación y una educación aparte del establishment que establece la burguesía. Si bien se estableció eso, nosotros, muchos pensamos que fuimos traicionados por las burocracias estudiantiles, los universitarios piensan que fueron traicionados por la CONFECH, y hoy en día, desde el 2012 a 2013, sufrimos un reflujo, en parte porque a nivel secundario, por ejemplo, se abandonaron las burocracias estudiantiles, pero lo que no nos dimos cuenta, lo que no percibimos, es que abandonar las burocracias estudiantiles no significa por ello que esas burocracias desaparezcan o tomárnoslas. Muchas veces se ha planteado tomarse las burocracias estudiantiles en el sentido de abolirlas como burocracia y tomarse los espacios, pero nunca se ha llevado a concretizar aquel acto. Y por otro lado, hoy en día tenemos a la CONI, ya la hace sesionando con 20 personas a nivel metropolitano, cosa que es inaudita, siendo que la región metropolitana concentra alrededor de 6 millones de habitantes.
Cuando comentas que hay 20 personas gestionando a nivel metropolitano, ¿nos lo puedes explicar qué significa eso?
El Partido Comunista en Chile, que él es, digámoslo así, el patio trasero de la Concertación, y la Concertación, que es una socialdemocracia neoliberalista, es como el PSOE en su país, siempre levantan burocracia estudiantil, ya para de cierta forma frenar el movimiento estudiantil. Es como cuando los partidos políticos burgueses, que se revisten de revolucionarios y en realidad son socialdemócratas, se meten en los movimientos sociales para frenarlos. Resulta que el Partido Comunista y el Partido por la Democracia, el PS, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, siempre levantan federaciones de estudiantes, y esas federaciones de estudiantes, partiendo, no tienen liceo. Hoy en día la CONES lo levanta el Liceo Alessandri, que queda en Providencia, o sea, no me acuerdo si queda en Providencia o en Ñuñoa, y otros cuantos liceos, y muchos otros ni siquiera son centros de estudiantes. ¿Qué es lo que ha pasado con las burocracias estudiantiles? Que este grupo muy reducido, que no son para nada representativos del movimiento estudiantil, van y conversan con el gobierno, planteándose ellos mismos que, por ejemplo, son representativos a nivel nacional. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué supuestamente son representativos? Resulta que ellos son los que convocan a las marchas y toda la gente va a las marchas. No estoy criticando precisamente a la gente que va a las marchas, está muy bien que vaya. Pero el problema es que son ellos los que convocan y nosotros los que vamos, y al fin y al cabo nosotros de cierta forma les servimos de más a ellos y no hemos sabido plantear una alternativa a aquellos que estamos contra la burocracia estudiantil, a aquellos que estamos en contra con que se repliquen las formas de poder. Por otro lado, y acotando más esta parte, está la ACES, que la hace, la levanta más que nada el MIR, pero un MIR bastante reformulado a partir de la democracia y que hoy en día en parte defiende de cierta forma el establishment. Y en cuanto a la ACE, también sesiona con alrededor de 20 o 30 personas, muchas de ellas miembros del FER, y además de eso, resulta que ellos, en cuanto a política de alianzas, son muy confusos, porque por un lado hacen políticas de alianzas con los sectores altamente burgueses, como lo es la CONES, como lo es la CONFECH, como lo es el Colegio de Profesores y la CUT, y por otro lado hacen políticas de alianzas con organizaciones que ya están a la izquierda de esas organizaciones y que se plantean como una alternativa. Entonces, de cierta forma, como que la hacen, no está en ningún lado, porque si está con con el Colegio de Profesores y después está con el SUTE, si está con la CUT y después está con el Congreso por un Nuevo Sindicalismo, que son clasistas, están como tirando para todos lados.
Lo que no entendemos, puede que gente no conozca, son siglas que para ti evidentemente son muy familiares, como es la CONES y la ACES. Entiendo que son espacios representativos, ¿no? ¿O me los puedes explicar ambos dos?
La CONES es la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, la ACES es la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Ya en la CONFECH es la Confederación de Estudiantes de Chile, que agrupa universidades, más que nada del CRUCH, ya que el CRUCH es un consejo universitario que agrupa las universidades de élite. La CONFECH más que nada está en las universidades de élite. Y por otro lado, el SUTE, como lo explicaba el compañero anteriormente, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, el Colegio de Profesores es como un colegiado de profesores, un sindicato bastante amarillo y reaccionario. Y la CUT es la Central Única de Trabajadores, que en Chile se fundó en 1953, teniendo en 1953 principios clasistas, principios horizontales y que planteaba la abolición de las clases sociales. Y hoy en día, lamentablemente, la CUT, desde el retorno de la democracia, ha estado tomada tanto por el Partido Socialista como por el Partido Comunista, convocando a dos o tres paros al año, que son insignificancias absolutas. Y además de eso, el error que comete la CUT muchas veces es que constantemente, además de estar trazando con el gobierno, es decir, constantemente transando las demandas del gobierno y ellos no imponiendo una demanda por parte de los trabajadores, también ellos tienen una democracia que es bastante trucha, que no es un sindicalista un voto, o sea, no es un militante de la CUT un voto, sino que al fin y al cabo votan por gremios y al votar por gremios se termina armando una burocracia con tal de que se mantengan los mismos de siempre. ¿Se entendió?
Se entendió. Tanta burocracia, tanta mediación, evidentemente busca lo que sucede allí, aquí, en cualquier lugar del mundo. Paralizar, contener, reorientar, estabilizar. ¿Y cómo vivís desde el movimiento libertario y anarquista y otros sectores de lucha la actual situación? ¿Cómo la estáis encarando?
Ya, en cuanto a los libertarios, tenemos una división en nosotros particularmente, que no es enemistad, ¿ya?
Sí.
En cuanto en Chile, Por ejemplo, yo no lo comparto, pero son visiones distintas. Está el Frente de Estudiantes Libertarios, ¿ya? Y el Frente de Estudiantes Libertarios, que se califican de plataformistas, buscan disputar del espacio haciendo una especie de entrismo, ¿ya? Lo que ha pasado es que, al menos personalmente, y el análisis que hacemos muchos libertarios, es que ese entrismo no ha dado fruto ni ha funcionado, y ese entrismo termina haciendo una política de alianzas que a muchos les deja mucho que desear. Para dar un caso real, ejemplificador, por ejemplo, el caso de la Universidad Católica en Chile. La Universidad Católica, siendo católica y integrando la mayoría de la gente, gente rica en la Universidad Católica, gente ABC1 o ABC, no hay izquierda en la Católica ni hay anarquistas. Y como no hay izquierda ni hay anarquistas, el FEL, Frente de Estudiantes Libertarios, en la Universidad Católica de Chile, en Santiago, hace política de alianzas con el Partido Comunista, ¿ya? Y el Partido Comunista es parte prácticamente de la Concertación. Entonces, en cuanto a eso, por ejemplo, yo no comparto esa política del FEL, aunque de todas formas se entiende que está en un contexto distinto, ¿ya? Entonces está, por un lado, la postura plataformista, que habla como de una integración, y por otro lado, habemos otros anarquistas que de todas formas participamos en la movilización estudiantil, entendiéndola que en cuanto movimiento se está construyendo tejido social, que es importantísimo, pero no compartimos en la totalidad su demanda, no, sus demandas. No compartimos en la totalidad sus demandas porque, en parte, muchas veces se busca mendigar al Estado antes de que construir nosotros mismos algo aparte del Estado, ¿ya? Pero de todas formas, aprovechando la coyuntura, estamos construyendo espacios de construcción alternativa desde abajo y espacios de construcción de educación libertaria, sobre todo en las tomas, sobre todo en los paros. Se construyen espacios de educación libertaria, se construyen espacios de aprendizaje de la clase trabajadora y de los explotados, que al fin y al cabo se está recuperando la memoria histórica perdida en los 80 y se está construyendo memoria histórica. Y eso yo creo que es lo más valioso, al fin y al cabo, del movimiento estudiantil y de todas las movilizaciones en general. Que había un crecimiento cualitativo y cuantitativo en cuanto a conformación de clase por parte de los estudiantes. Hoy en día y el día de mañana, estos mismos estudiantes de liceos tomados, de liceos en paro, de liceos movilizados, van a integrar la universidad y van a integrar la próxima clase obrera, y esperamos que por ello la próxima clase obrera empiece a tomar conciencia de clase. Entonces, eso es lo más positivo. Lo negativo siempre, evidentemente, y en eso también coincidimos con muchos grupos marxistas y con muchas particularidades marxistas, es que nosotros estamos en contra de la burocracia, que se está reflejando en el movimiento estudiantil, porque si bien la mayoría de la gente, y mucha gente, no está de acuerdo con la ACE y con la CONE y con la CONFECH, de todas formas no hemos sabido levantar una alternativa.
Hablamos del movimiento estudiantil, hablamos con Andrés, hablamos de divisiones también, el movimiento, los sectores libertarios. ¿Cuál es la realidad interna? ¿Qué hay? ¿Sectores marxistas libertarios, sectores socialdemócratas? ¿El conjunto del estudiantado tiene una posición de confrontación? Da la impresión que sí, pero cuéntanoslo.
No, es que mira, primero quiero decir algo. Las burocracias estudiantiles, ahí no habría una conformación, porque no una confrontación, porque como señalé anteriormente, son burocracias. O sea, la CONES y la ACES hoy en día no son apoyadas por casi nadie, ¿ya? No son apoyadas por casi nadie, hay que reconocerlo. Si bien no son apoyadas por casi nadie, dentro del movimiento estudiantil hay unificación en cuestiones estratégicas. O sea, yo hoy en día, por ejemplo, la toma del Internado Nacional Barrabatana, se da en la toma nacional, se da en la toma de aplicaciones, todos somos compañeros. O sea, yo hoy en día la toma del Barrabatana no se va a bajar porque estemos peleados los anarquistas con los marxistas históricamente por más de 200 años. Por supuesto que no. Todos somos compañeros en ese sentido. Pero hay divisiones en cuanto a las cuestiones programáticas, hay divisiones en cuanto a las estrategias de lucha y hay divisiones en cuanto a los fines, pero no son divisiones confrontacionales, sino que muchas veces son divisiones que son enriquecedoras, que se dan en torno a la discusión. Obviamente, dejando de lado las burocracias estudiantiles, porque la división entre nosotros y el pequeño grupo de los burócratas, que son casi tan reducidos como el grupo de los empresarios en Chile, obviamente que hay una división confrontacional, pero dentro de los que queremos recuperar esos espacios, dentro de los que nos enfrentamos a la burocracia, hay una diversidad ideológica, hay una diversidad política, hay una diversidad social, hay discusión dentro de los espacios, y ahí no hay una división confrontacional, sino que de cierta forma hay distintas posturas que tratan de, al fin y al cabo, llegar a un punto en común. O sea, al fin y al cabo todos estamos en la misma, del mismo lado de la barricada.
Con esto nos quedamos, vamos a la música y volvemos con Andrés en este diálogo, sobre todo en esta escucha tan interesante de las luchas estudiantiles en el Chile de hoy. Hasta un ratito.
Yo canto a la chillana, casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias, los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán, y con relámpagos de oro desliza su jadilla, y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla, y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar?
Volvemos al aire con Andrés, Andrés del Movimiento Estudiantil de Chile, del sector, digamos, aunque todas juntas, libertario con una visión crítica de todo ese proceso de burocratización que tanto conocemos todas en cualquier lugar del mundo. Andrés, pero vamos a hablar del país. Estamos hablando todo el rato del movimiento estudiantil y hay algunas curiosidades, ¿no?, que tenemos. Cuando habláis de las comunidades territoriales y de la lucha con el tema de la extracción, las minerías a cielo abierto, o sea, ¿cuál es el momento actual y la conexión del movimiento estudiantil y la comprensión de ese tipo de luchas en Chile?
En cuanto a las luchas de las comunidades contra la megaminería,
sí.
No conozco en profundidad la problemática de la megaminería. Sí hay cuestiones en cuanto a la megaminería y en cuanto a muchos otros procesos también que se están viviendo de empresas, por ejemplo, de cerdos, como lo que pasó en Freirina y en otras zonas, que es muy interesante cómo se dan las luchas, y en eso también se da una conexión con el movimiento estudiantil, porque hoy en día vemos, por ejemplo, las luchas en cuanto a las comunidades que se enfrentan a la megaminería, son luchas completamente horizontales, donde todos los vecinos son uno, donde se recupera el espíritu clasista que otrora tenía Chile y hoy en día se ha perdido, donde hay una horizontalidad y solidaridad y apoyo mutuo, y donde se enfrentan cara a cara con el enemigo. O sea, hoy en día hemos visto explosiones, por ejemplo, de violencia revolucionaria en cuanto a estas comunidades que son afectadas por la mega minería, y es realmente hermoso, y también hermoso, genera una sensación de esperanza el hecho de que la gente esté retomando esté retomando el camino que antes había llevado a cabo, que no tengan ninguna representación burocrática, porque hoy en día, por ejemplo, en el caso de las comunidades que se enfrentan a la mega minería, no están manejadas por ninguna burocracia, como también lo fue en el caso de Freirina, como también lo fue en otros muchos casos, y también se da una cuestión de apoyo, que se trata de hacer un apoyo a nivel nacional, en el caso de las comunidades que están afectadas por la mega minería, haciendo marchas a lo largo y ancho de Chile, tomándose distintos espacios institucionales, enfrentando la legalidad. Yo creo que lo más importante también de las comunidades que se enfrentan a la mega minería es que no buscan nunca el camino institucional, porque saben que el camino institucional es un fracaso. Hoy en día las comunidades que están en torno al problema de la minería, de la mega minería, apoyan la confrontación directa y también la deliberación. O sea, hemos llegado a una cifra increíble, por decirlo así, entre comillas, cifra, de deliberación, de construcción de espacios contrahegemónicos al sistema capitalista en esas comunidades que eran comunidades más bien rurales, que eran comunidades más bien que no se daban tantos espacios de deliberación, y dado la cuestión del capitalismo depredador que va y instala una mega minera que los deja sin agua, se crearon espacios de construcción social que son increíbles y que generan mucha añoranza a nivel nacional, de norte a sur y de costa a cordillera.
Hablamos de la extracción, de la mega minería, pero ¿y esas comunidades en la periferia urbana, esos sectores empobrecidos, carentes de recursos más elementales y básicos? O sea, ¿cuál es la relación del movimiento estudiantil con todo este tipo de sectores y sus situaciones de dolor y de carencia?
Ya, en cuanto a eso, era lo que quería señalar, la conexión de la comunidad en guerra con la megaminería en cuanto al movimiento estudiantil. Desde el año pasado, y es por dar una sensación de esperanza, porque efectivamente hay esperanza en cuanto al movimiento estudiantil y el movimiento de los explotados en Chile. Desde el año pasado, como venía diciendo, se empezaron a construir una serie de cordones estudiantiles en lugares específicos, en zonas territoriales, y que tenían conexión territorial. Como yo señalé en mi presentación, yo pertenecía al cordón Agustinas. En Quilicura existía Asamblea Quilicura Movilizado, en Maipú existía el cordón de estudiantes de Maipú, y que apuntaban a una unidad territorial con los colectivos autónomos que ahí funcionaban, y aparte una unidad territorial, una coordinación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los cordones estudiantiles? Que los cordones estudiantiles no tienen representantes, sino que solamente tienen delegados que funcionan como voceros en las plenarios de cordones, coordinación de cordones, y en estos plenarios de coordinación de cordones, los voceros solamente dicen la opinión del cordón y no emiten su opinión personal. En cuanto a eso, los cordones no tienen ninguna figura representativa del poder político, es decir, no tienen un enemigo ni una cara visible, no tienen establecida jerarquía y establecen una unificación territorial. En cuanto a eso, en cuanto a que, por ejemplo, el año pasado la coordinadora de cordones, que integra un cordón en Maipú, un cordón en Recoleta, un cordón en muchas comunas que son de periferia en Chile, convocaron a una marcha que era periférica. Hoy en día, por ejemplo, la problemática que tenemos es que las burocracias estudiantiles convocan solamente a marcha en el centro. Y la cuestión es descentralizar, porque si nosotros, como entes movilizadores, nosotros, como explotados, estamos replicando las mismas formas del poder, le estamos haciendo la pega al poder. Y la cuestión es periferizar la cuestión es descentralizar el movimiento estudiantil y que obviamente estos núcleos se coordinen y que tengan cierta independencia. En cuanto a eso, plantearon la cuestión de la descentralización, las mismas movilizaciones de las comunidades contra la mega minería y también comunidades que también, por ejemplo, la comunidad que estaba contra Freirina, la comuna de Freirina que estaba contra Agrosuper, que Agrosuper era una empresa de cerdo que estaba muy cerca de Freirina y que emitía olores demasiado rancios y que la gente vomitaba a diario, ¿ya? En ese sentido, Freirina se levantó y dejó la embarrada, por decirlo así, y pudo conseguir sus demandas, como también lo hizo Aysén, que es una de las regiones más apartadas de Chile, y una región con muy pocos habitantes, con alrededor de un poco más de 100.000 habitantes, siendo que una región de una extensión enorme se levantó. Y eso planteó el 2011 y sobre todo el 2012, que fue la gran rebelión de las comunas que estaban en la periferia, la gran rebelión de las regiones, planteó la descentralización en cuanto al movimiento social. Y en cuanto a eso, por ejemplo, los cordones estudiantiles, en cuanto a eso, las marchas territoriales, en cuanto a eso, la unificación territorial, plantean efectivamente la descentralización, y ahí un dejo, y ahí la esperanza. Es ahí la esperanza, porque en Freirina, cuando se rebelaban contra Agrosuper, en las comunidades que hoy en día sufren la mega minería, como en Huasco, no hay burocracias que se tomen el movimiento, que se tomen la movilización contra esta empresa, contra el capitalismo criminal. No hay burocracias que le hagan la pega al Estado capital. Entonces, en cuanto a eso, hay mucha esperanza en cuanto a la construcción de una contrahegemonía que sea descentralizada y que efectivamente no replique los mismos vicios que replica el poder.
Cuando hablas de coordinaciones, estaría bien que nos cuentes qué son los cordones, qué son coordinaciones dentro de una misma ciudad, una misma comunidad, entre ya, regiones, de país, ¿cómo es?
Ya, mira, los cordones, probablemente deben existir muchos cordones a lo largo y ancho de Chile, pero, por ejemplo, la coordinación de cordones eran cordones estudiantiles que están conformados por estudiantes de base que no buscan que no están enfocados a ningún partido político ni movimiento político específico. Es decir, no son de tal o cual movimiento, no son de tal o cual agrupación, porque hoy en día tenemos en Chile, y creo que no debería ser la extrañeza, en muchos países del mundo, que hay movimientos políticos específicos, ideológicos, que levantan sus propias plataformas de lucha, haciéndole entender que en realidad son horizontales y no lo son. Ya. ¿Qué es lo que plantean los cordones? Los cordones plantean primeramente una unificación territorial, trabajar por el territorio, las problemáticas particulares del territorio, y está conformado principalmente, en el caso de cordones estudiantiles, por estudiantes de base. Y este cordón estudiantil que está conformado por estudiantes de base se coordina con los distintos colectivos que hay, por ejemplo, en su comuna. Cuando hablamos de territorio, hablamos específicamente de comuna, porque hoy en día no hemos llegado al punto de establecer cordones en cuanto a calles, porque sería lo ideal. Establecer cordones en cuanto a zonas territoriales más pequeñas que funcionen de manera más óptima.
¿Cordones?
Por ejemplo, el caso de...
¿Cordones podríamos entender como asambleas?
Claro, una especie de asamblea que trabajan de forma horizontal, que no tienen voceros ni delegados, y que tienen también un fin específico ligado al territorio y también ligado a una cuestión nacional. Ya, entonces, en cuanto a la coordinación de cordones, implica llevar a cabo la solidaridad con los compañeros que, digámoslo así, sufren más el ataque del neoliberalismo. Hoy en día en los liceos emblemáticos no sufren, por ejemplo, lo que sufren los liceos de periferia, y ante eso hacer la solidaridad efectivamente con los que más lo necesitan.
Andrés, por fin nos vamos enterando un poquito más. El tiempo es limitado, ha sido un gusto, agradecer mucho vuestra presencia, la de Fabián antes, la tuya ahora, y desde Canarias para el mundo, un abrazo muy solidario y que nos encontremos en las calles, que falta hace. Aquí tendréis siempre un altavoz a vuestras luchas. Un beso, un abrazo a Jul.
Muchas gracias, compañero. Nos vemos en las próximas luchas.
Así cerramos un programa especial de Nosotras las Personas en Radio Pimienta desde Canarias para el Mundo. Hoy, ni más ni menos, la lucha estudiantil de las gentes de ese pueblo chileno que ahí anda en la calle buscando alamedas de libertad. ¡Ajul!